Si nada espero, pues nada tembló en ti cuando me viste, y ante mis ojos pusiste la verdad más desolada. Javier Villaurrutia. Torres. Bienvenidos.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Les saluda Alonso Torres y esta es la voz de la cantante española Rosalén a través de Radio Universidad de Guadalajara con esta canción que cuestiona el maltrato y la violencia hacia las mujeres, titulada La Puerta Violeta, una canción que brinda esperanza de que las cosas cambien y seamos capaces de construir relaciones positivas entre las personas, de igual a igual, con respeto mutuo. Y es que existen diversas formas de violencia, física, verbal, psicológica, sexual, las cuales en ocasiones ejercemos sin darnos totalmente cuenta de ello, porque nos parece normal que así sea. Algunos de estos tipos de violencia son el acoso y el hostigamiento sexual, términos que cada vez escuchamos con mayor frecuencia y que es importante conocer con mayor profundidad para identificar cuáles son sus manifestaciones en la vida cotidiana, qué efectos produce en quienes lo enfrentan, cuándo se considera un delito. El acoso sexual solo lo experimentan las mujeres, porque es importante denunciar. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y César Ramírez. Y saludamos a nuestras emisoras regionales que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
A inicios del año, la Universidad de Guadalajara puso a disposición de la comunidad universitaria el microcurso de Igualdad de Género, Prevención de Acoso y Hostigamiento, con el objetivo de sensibilizar en el entendimiento de la igualdad de género, la violencia, el acoso y hostigamiento, y enriquecer las buenas prácticas en la institución a fin de contribuir a la transformación de los patrones socioculturales en beneficio de todas y todos. La violencia contra las mujeres afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos y la participación en la sociedad. El acoso sexual y el hostigamiento sexual son formas específicas de violencia de connotación sexual. Es la más normalizada y naturalizada de las violencias contra las mujeres, que implica actos de humillación e intimidación que afectan la dignidad y derechos de las víctimas. Son tan graves sus afectaciones que en nuestro país estas prácticas son consideradas delitos. La Universidad de Guadalajara se ha planteado la cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La Unidad de Igualdad nace como respuesta a las demandas de atender la violencia de género y desigualdad dentro de la comunidad universitaria, por lo que hoy en el Expreso de las 10 recibimos a su titular, la doctora Erika Loyo, con quien hablaremos de acoso y hostigamiento sexual. Bienvenidos.
Recientemente tomamos un minicurso aquí en la Universidad de Guadalajara sobre igualdad de género, prevención, acoso y hostigamiento. Y surgió la idea de que este programa podríamos compartirlo con todo el público que nos escucha en el estado de Jalisco para que algunos de estos conceptos los pudiéramos entender con mayor profundidad. Así que saludo con mucho gusto esta mañana a Erika Loyo Beristain, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Conocimiento y Cultura, jefa de la Unidad para la Igualdad aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida a bordo del Expreso de las 10. Qué gusto tenerte con nosotros.
No, pues al contrario, muchas gracias. Es un enorme honor, después de ser fan desde hace muchos años del Expreso de las 10, pues ya hasta le dije a mi mamá que le prenda la radio.
Ay, pues vamos a mandarle un saludo. Qué bueno que estás ahora de este lado del micrófono, particularmente para hablar acerca de algunos conceptos que hemos escuchado últimamente, como acoso y hostigamiento sexual. Vale la pena que las personas identifiquemos con mayor profundidad cómo se manifiestan algunos de estos comportamientos, que tal vez a veces vemos como parte del paisaje, que no identificamos como violencias porque nos parece normal que se presenten en la vida cotidiana.
Fíjate que sí, yo creo que este es un asunto que se ha normalizado mucho, que ya lo vemos como parte del escenario cotidiano, ¿no? Como si fuera parte de una calle o de un poste o cosas así que se vuelven naturales e interiorizadas, ¿no? Cuesta mucho trabajo hacer este alto en el camino y hablar de pues la violencia sexual, que es un concepto muy amplio y que incluye las prácticas de acoso y hostigamiento, entre muchas otras, ¿no? Y eso es muy importante porque tenemos que sacar de la naturalidad y de esa cuestión que está invisibilizada este tipo de prácticas y para platicarlas, para conversarlas, para que juntas y juntos lleguemos a conocerlas y a reconocerlas, ¿no?
¿Qué te parece si empezamos con acoso sexual, claro, y luego revisamos el tema del hostigamiento sexual que tiene sus matices? ¿Cómo podemos entender el acoso y qué ejemplos nos podrías compartir en la vida cotidiana?
Sí, el acoso es una de las tantas formas de violencia que existen en contra, sobre todo de las mujeres, pero también pueden vivirlos personas de la diversidad sexual o a veces también han llegado a vivir los hombres, ¿no? El tema es que en este momento son las mujeres quienes más vivimos este tipo de prácticas. Entonces, es una de las formas de violencia que más se presentan en contra de las mujeres y que implica, pues, tal cual, una variedad de formas de violencia que pueden ser expresarse verbalmente, a través de la mirada, a través de pues los tocamientos, ¿no? A través de muchas prácticas y que llegan a violentar la dignidad y la integridad de las mujeres, ¿no? Esto puede ser en una relación entre pares, en cualquier tipo de circunstancia o en cualquier tipo de escenario, ¿no? Y el acoso es sin duda una de las prácticas de violencia sexual que más están normalizadas y naturalizadas, porque tiene múltiples variaciones, ¿no? Y porque además, como es entre pares, como es una práctica entre pares, pues puede llegarse a pensar que es una parte de la interacción naturalizada y normalizada entre dos personas, ¿no? Entonces, básicamente podríamos definirlo bajo esa lógica, tratando de ser muy coloquiales, ¿no?
Claro.
Y lo más claros posibles.
Fíjate que le pedimos a Dulce Valadez, ella es una colaboradora del Expreso de las 10, aún está estudiando en la preparatoria, Matute Remus, mandamos un saludo también a la preparatoria.
Un saludo, sí.
Y a través de su voz hemos podido escuchar la voz de jóvenes también, para conocer qué tanto saben, cómo identifican el acoso sexual en la vida cotidiana, qué efectos produce en quienes llegan a vivirlo. Vamos a escuchar lo que nos han dicho.
¿Para ti qué es el acoso sexual?
Para mí el acoso sexual es cuando tú como persona te sientes agredido de manera que te causan incomodidad de manera sexual o con morbo, ya sea con una mirada, con una acción, un toque en alguna parte de tu cuerpo que no te guste o que no te sientas muy cómodo, y ya sea por una persona extraña, puede ser un familiar, por cualquier tipo de persona, pero eso es el acoso sexual para mí.
¿Alguna vez has vivido una situación de acoso sexual?
Sí.
¿Cómo fue?
Yo iba caminando por la calle normal y un señor de la nada se tocó su parte y me dijo, tú quisieras tener esto. Y yo continué mi camino y solamente me di la vuelta y lo ignoré.
¿Qué sentiste?
Me dio mucha repugnancia y coraje porque me hubiera gustado regresar y decirle como algo al tipo y oye, no te estés pasando o algo así. Pero simplemente lo ignoré y seguí mi camino.
¿Denunciaste?
No, no hice nada.
¿Por qué?
Porque en el momento no había nadie, en segunda no creí que me fueran a creer.
Esta es una de las situaciones más frecuentes que he escuchado cuando converso con algunas mujeres de todas las edades, el haber pasado por una situación de esta naturaleza. Y también la persona nos decía cómo se sintió y por qué no denunció. Decía, no me van a creer, no le van a dar la importancia. Y esto nos sugiere, como decías anteriormente, que esto se ha vuelto una cuestión normal, que ya casi ni cuestionamos en la vida cotidiana.
Sí, fíjate que la chica lo dice claramente a partir de tener ejemplos muy muy cercanos, ¿no? Incluso te dice, puede ser a partir de la mirada, a partir de las cuestiones verbales y cualquier persona que esté alrededor de nosotras, conocida o no conocida, lo dice muy claro. Sin duda es una situación compleja, pero además quiero decirte que el acoso es una de las formas de violencia más difíciles de probar, porque eso impide mucho que tú te animes a hacer una denuncia. No tienes cómo probarlo, no tienes cómo comprobar que fuiste acosada. O, por ejemplo, en el caso de esta chica, ¿cómo comprueba que este señor fue el que estuvo haciendo ese acto de violencia, tocándose sus genitales, si no lo grabó, ¿no? Con el celular, e incluso ya lo dice, si no había nadie alrededor que pudiera ser testigo de esta situación. Entonces, eso es muy importante señalarlo. El acoso es una de las formas que son muy difíciles de probar. Y además, pues, está este hecho de pensar que no me van a creer, ¿no? Que lo que yo diga o mi palabra está demeritada con relación a lo ocurrido, ¿no? Y eso le quita peso y valor a la denuncia. Se piensa que el acoso es una cosa, una forma de violencia más pequeña.
Menor.
Que la violación sexual o que los golpes, por ejemplo, ¿no? Y no, son pares, o sea, todas las formas de violencia son graves. Y creo que eso es muy importante comenzar a hablarlo, ¿no?
Claro, porque esto genera efectos en la salud mental de la persona. Hay esta frustración, hay este miedo, este enojo finalmente, esta sensación de vulnerabilidad.
Así es, y esta sensación de vulnerabilidad que nos ha llevado a las mujeres a caminar inseguras por las calles, a tener que formar nuestras propias estrategias para poder defendernos o no ser víctimas de un acto de violencia, ¿no? La forma en la que vestimos ha cambiado, la forma en la que caminamos ha cambiado, la forma en la que reaccionamos ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, ella que dice, me seguí de largo, tenía yo ganas de decirle algo, pero me seguí de largo porque es miedo, ¿no? Y entonces esos impactos en la salud mental hacen que vulneran tu seguridad, vulneran tu dignidad, tu integridad y tu seguridad. Y eso te lleva a restringirte en muchas cosas, ¿no?
Al volver del corte, vamos a hablar del hostigamiento sexual, que tiene sus matices también, es una relación de poder y desde luego con lo cual podamos identificar algunas de estas expresiones en la vida cotidiana.
La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura. Charlotte Bunch.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, real y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
recorrido por la ciudad interior.
Además de tener consecuencias para ellas, la violencia contra las mujeres también impacta a su familia, comunidad y al país entero. Tiene un impacto inmediato de largo alcance a su dignidad y derechos, que va desde consecuencias psicológicas, físicas, sexuales e incluso mortales. El acoso sexual y hostigamiento sexual suceden en contextos de abuso de poder contra las mujeres. Es importante identificar algunos factores que son determinantes de estas prácticas para transformarlos en relaciones de respeto a los derechos de todas las personas que conforman la comunidad universitaria.
Hoy estamos conversando con la doctora Erika Loyo Bernstein, jefa de la Unidad para la Igualdad aquí en la Universidad de Guadalajara, y estamos ayudando a entender conceptos como acoso y hostigamiento sexual. El primero de ellos lo revisamos en el bloque anterior. Y ahora, hablando acerca del hostigamiento sexual, aquí se trata de una relación de poder o de jerarquía. Puede ocurrir en la escuela o en el trabajo, y es una de las formas más frecuentes en el ámbito laboral.
Sí. Aquí, a diferencia del acoso, que también es una relación entre pares, sí, el hostigamiento se implica un ejercicio de poder o un ejercicio de autoridad que se ejerce sobre la otra persona, ¿no? Que implica absolutamente también violencia, maltrato y una provoca una vulnerabilidad, ¿no? En términos generales. Esto es muy importante señalarlo porque la víctima frente a su agresor tiene pocas posibilidades de reaccionar porque esa relación de poder, dada la jerarquía, es una relación per se de sometimiento, ¿no? Y de amenaza, pues, de vulnerabilidad hacia sus propias...
Claro, la amenaza aquí es que puedes perder tu trabajo si no accedes a estas peticiones, por ejemplo, ajá, o si denuncias o dices algo cuando te sientes víctima de algunas de estas manifestaciones.
Sí, claro. Y desde la pérdida del trabajo hasta otras posibilidades, por ejemplo, como no te vamos a invitar a la convocatoria para que asciendas, ¿no?, de puesto, o entonces le voy a decir a tu marido, o le voy a decir a tus hijos, ¿no? O voy a enseñar cosas que tú has hecho. O sea, esas amenazas permanentes no necesariamente tiene que ver con la pérdida de empleo, sino también con la propia vida íntima o la propia vida privada de las personas que son hostigadas, ¿no? Y por eso es que la persona hostigada siente mucho miedo, ¿no? Porque esas amenazas son amenazas que vulneran la dignidad, la integridad y tu propia seguridad, ¿no? Ese es un tema muy complicado.
Claro, y el no poder expresarlo es aún más difícil de sobrellevar.
Es más difícil, sobre todo porque tampoco hay demasiadas instancias en donde tú puedas interponer una queja, ¿no? Y cuando existen, pues a veces esas instancias, como no tienen protocolos internos, no han sido capacitadas, no saben cómo reaccionar. Y lo único que hacen a veces es nada más una llamada de atención. O de repente, lo que ocurre en muchas ocasiones es que a la mujer se le cambia de lugar de trabajo, o se le cambia de espacio, o se le cambia de puesto o de área, en lugar de que el hombre que acosa sea quien sufra una consecuencia, ¿no? Entonces eso también es seguir vulnerando las condiciones de vida de las mujeres.
Hay casi una doble victimización en ese sentido.
Sí, claro, y además de doble victimización, es como las consecuencias de hablarlo. O sea, hablarlo para muchas mujeres tiene más consecuencias negativas que positivas.
Híjole. Escuchemos la siguiente parte testimonial donde registramos la vivencia del hostigamiento sexual.
Sí.
¿Conoces a alguien que haya vivido una experiencia de acoso sexual?
Sí, fue en mi trabajo y me pasó a mí. Pues mi jefe directo me hizo algunas propuestas, ya dando a entender que sí quería tener alguna intimidad con él.
¿Cómo te hace sentir?
Incómoda. Incómoda y no sabía qué hacer en ese momento, si correr o quedarme ahí sentada.
¿Y qué le dijiste?
Pues que no, porque Una de sus propuestas fue modificarme el cuerpo. Quería ponerme busto y que si quería tener otro tipo de ayudas, a lo cual le dije que no me gustaban las cirugías. Reaccionó de una manera no agresiva ni nada de eso, pero al final de cuentas, como vio que mi reacción no iba a ser que yo accediera a lo que él quería, pues decidió despedirme.
¿Qué te gustaría saber en torno al acoso sexual?
¿Cómo podemos identificar realmente qué es un acoso sexual? ¿De qué manera lo podemos resolver y con quién podemos tener ayuda?
¿Qué opinas de esta experiencia que acabamos de escuchar, doctora?
Híjole, pues a mí de pronto me parece que son relatos cotidianos tal cual, ¿no? Pero que también hacen visible que las mujeres no saben, como no tenemos conocimiento de dónde están las instancias a donde podemos acudir y si nos van a escuchar o no, pues entonces también hay una, nos reprimimos, ¿no? Y esas cuestiones terminan lastimando nuestra propia seguridad, ¿no? La seguridad personal. Pero además, bueno, este tema de si estás conmigo, yo te opero para que puedas tener un mayor busto, pues qué ocurrencia, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir eso cuando ni siquiera era deseo de ella, ni tener una relación con él, ni siquiera hacerle modificaciones a su cuerpo? Otra vez, es una relación de jerarquía en torno a la cual esa persona lo que quería era no solamente estar con ella, ¿no? A la fuerza, en contra de su voluntad, sino también provocar que fuera otra persona, ¿no? Y que fuera otra persona en función de sus propios deseos. Y eso es todavía peor, ¿no? A mí me parece que es muy importante que ante este tipo de circunstancias donde hay jerarquía de poder, todas las áreas tengan claro cuáles son los protocolos a seguir, ¿no? ¿Qué deben de hacer? ¿Cuál es la vía para poder poner una denuncia o una queja? ¿Cómo se debe de atender y cómo se debe de procesar? Pero además, ¿qué tipo de factores se pueden aportar para las evidencias, ¿no? Porque insisto que aquí es más difícil para hablarlo porque es el dicho de las mujeres muchas veces por encima de lo que digan los hombres, ¿no? Y cuando te piden una prueba, pues muchas mujeres no pueden aportarla porque es referente a, pues es que pasó en su oficina, no había nadie, ¿no? Y yo no lo grabé. En algunas ocasiones, en los casos más mediáticos que hemos visto, son mujeres que se animan a grabar con su celular la conversación, pero hay muchas otras que no hacen eso. Y entonces eso minimiza la posibilidad de que tú tengas una buena resolución sobre el tema.
Claro, y cuando hay impunidad, entonces la experiencia se repite, porque claro, no hubo consecuencias.
Claro, la experiencia se repite, pero sobre todo el hecho de que no haya consecuencias permite o hace que la persona que hostiga o que acosa se vuelva todavía más poderosa, ¿no? Y sienta, pues ya ves que no me pasó nada, ¿no? O que también esa persona amenace con decir, es que yo conozco a fulanito en tales áreas y entonces si vas allá, pues por supuesto que no te van a creer.
Ándale.
Eso se usa mucho, ¿no? Muchas mujeres a veces no denuncian porque dicen, es que dice que es muy poderoso, que conoce a alguien, que algo me va a pasar a mí, ¿no? Por si yo voy y denuncio. Y eso es también muy, muy complejo, pues, ¿no? Porque también mina la posibilidad de que haya acceso a la justicia.
Claro, porque este tipo de expresiones es considerada, mejor dicho, un delito.
Así es. Tanto el acoso como el hostigamiento están ya catalogados como conductas delictivas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes estatales. Y están tipificados tal cual como delitos. Tienen una determinada sanción. Entonces, esto pues ha generado también esta conciencia, ¿no? De que comencemos a entender que son conductas delictivas, no solamente son conductas machistas, ¿no? Como podríamos decir, son delitos. Y esos delitos, pues tienen que interiorizarse como tal entre todas las instituciones, sea de la iniciativa privada o sea de los ámbitos públicos.
En algunas organizaciones tienen incluso sistemas de denuncia anónima para que se registren las experiencias, pero no se ventile, digamos, el nombre de las personas.
Sí, así es. Hay muchas organizaciones que tienen a lo mejor buzones de denuncias anónimas o quejas de que puedes hacer en línea o denuncias anónimas en línea. Sin embargo, es importantísimo decir que como está la ley establecida, tú no puedes proceder de manera formal ante una denuncia anónima. Uh-huh. Porque tiene que haber un escrito, tiene que haber detalles de tiempo, modo, lugar y demás situaciones. Lo que sí hace una denuncia anónima es como prender el foco amarillo de las alertas, sí, ¿no? Y decir, bueno, algo está pasando en este lugar, en estas áreas, o algo está pasando con esta persona que están denunciando, y comenzar quizás a indagar si es la única persona o si ha habido más casos, etcétera, ¿no? Y tratar de, empoderar a las mujeres para que tomen la decisión de hacer la denuncia de manera formal, para que entonces sí se inicie un procedimiento, ¿no?
Al volver del corte, vamos a hablar justamente acerca de la importancia de denunciar ante la presencia de acoso o hostigamiento sexual, y también nos preguntaremos si son solamente las mujeres quienes experimentan algunas de estas expresiones de acoso y hostigamiento sexual.
El acoso callejero jamás es culpa de la víctima por vestirse o caminar donde quiera. Es culpa de quien no la sabe respetar.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana, perdóname que te quiero.
Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo.
Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo.
Hoy solo me queda el lamento.
Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento.
Y se apagó como se apaga una vela encendida.
Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día.
Entre este silencio la culpa es del hombre,
pero también mía.
Se portaba mal, muy mal. Eso le decía la vieja del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle, y si algo duele lo va guardando.
Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento.
Y se apagó como se apaga una vela encendida.
Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida.
Y así murió como se mueren miles cada día.
Y entre este silencio la culpa es del hombre,
pero también mía.
Quiero que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso.
Quiero que tú regreses,
pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso.
Y así murió como se mueren miles cada día.
Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Esta canción se llama Se portaba mal, a cargo de Cani García y Mon Laferté. Hoy que estamos entendiendo, acercándonos a conceptos como el acoso y el hostigamiento sexual, y aquí nos acompaña la doctora Erika Loyo Beristain, jefa de la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara, quien nos brinda algunas recomendaciones para identificar en la vida cotidiana algunas de estas expresiones. Se han comunicado Carmen, quien nos dice que recién salida de la carrera entró a trabajar a una fábrica. Le dieron el cargo de jefa de ventas. Tenía 20 hombres a su cargo. Todos eran muy respetuosos, pero resulta que el jefe del departamento comenzó a acosarla. La hacía que subiera en muchas ocasiones a que bajara archivos que no necesitaba para verle las piernas, nos comenta, hasta que le hizo la proposición directamente, y como ella no accedió, comenzó a cargarle el trabajo hasta que decidió salirse de trabajar. Nos decías que lo difícil a veces es cómo probar este tipo de situaciones. Y en algunos de los manuales en los que han estado trabajando ustedes, sugieren cómo poder identificar y registrar algunas de estas pruebas. ¿Nos puedes platicar alguna de ellas?
Sí, fíjate que esa parte es muy interesante porque en la Universidad de Guadalajara, con el nuevo protocolo, está la figura de los primeros contactos, que es la que recibe las denuncias, ¿no? Y es la única persona que debe de recibirla para ya no vivir una victimización secundaria, ¿no? Entonces, él recaba todos los datos y pasa el expediente a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones, que está integrada, pues, por personas que fueron elegidas abiertamente. Incluso hay una representación de las estudiantes, de los sindicatos y demás. Ellos analizan el caso. Justo los capacitamos la semana pasada y les entregaban un manual de pruebas de cómo procesar, cómo analizar una prueba, ¿no? ¿Qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar como parte de las pruebas? Y ahí hubo un montón de interacción entre todas las personas porque hay mucho desconocimiento, ¿no?, de qué sí se acepta o qué no se acepta. Entonces, por ejemplo, les decían, si hay una evidencia de un pantallazo de una conversación de WhatsApp o algo por el estilo, siempre es muy importante solicitar toda la conversación completa, ¿no?, o para que conozcas el contexto, porque a lo mejor se pudo haber dicho otra cosa arriba en párrafos anteriores que pueden variar el contexto de la conversación o del mensaje, ¿no? Ese tipo de cosas que son muy sutiles y que de repente pues no se nos ocurren, porque cuando tú ves una captura de pantalla y un mensaje fuerte, dices, con esto es más que suficiente, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué puede haber detrás de esto? Pueden también existir grabaciones, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se pueden analizar? ¿Cómo se pueden evidenciar? Fotografías también que puedan hacer como análisis de las mismas. Y bueno, es toda una serie de evidencias que se pueden presentar dentro del testimonio de la víctima y también de la presunta persona agresora. Pero lo importante es que nos familiaricemos sobre cómo hacer estos análisis, ¿no? Lo que le llaman la carga de la prueba, y cómo es que estos análisis pueden ser un factor para la determinación de la sanción y qué tipo de sanciones hay, ¿no? Porque con nuestro nuevo reglamento ya hay varios tipos de sanciones, y una de las sanciones incluso puede ser el proceso reeducativo. Es decir, pues ve y tómate todo un proceso de formación y de capacitación reeducativa, porque nos importa que aprendas por qué estuvo mal y que no lo vuelvas a hacer.
Claro, porque a veces lo hemos normalizado a tal grado que nos parece que estas expresiones pues son normales, justamente, claro, parte del paisaje, no lo vemos como una violencia.
Claro, y parte de lo que a nosotras nos gusta mucho es que la universidad creó su propio modelo reeducativo, ¿no? Ahí nos ayudó GENDESACE, que es una organización que trata masculinidades positivas y personas agresoras. Entonces ellos hicieron un diseño exclusivo para el proceso reeducativo de la Universidad de Guadalajara. Y ahorita, justo en este momento, y qué bueno, si me permites decirlo aquí al aire, estamos con una convocatoria abierta para buscar 30 hombres que se unan a la red de reeducación de la Universidad de Guadalajara y que pasen por un proceso formativo para poder dar esta atención a quienes ejercieron violencia, ¿no?
Quienes deseen participar, ¿cómo pueden accederse?
Sí, la convocatoria está en la página de la Unidad para la Igualdad, que es todo con minúsculas, igualdad@udg.mx. Y ahí vienen todos los requisitos y las bases. Por supuesto, van a tener que pasar por un proceso de formación de 40 horas y un proceso de deconstrucción, ¿no? Porque quien atiende a hombres que ejercen violencia tiene que deconstruirse primero en su masculinidad. Entonces, estamos contentas y contentos porque eso nos permite abarcar todo el espectro del protocolo.
Y es una oportunidad de crecimiento personal, claro, y social, finalmente. Vamos a escuchar la siguiente grabación que nos trae Dulce Valadez.
¿Para ti qué es el acoso sexual?
Creo que es cuando alguien invade la privacidad de otra persona haciendo que esa persona se sienta incómoda.
¿Con qué tipo de expresiones?
Creo que puede ser verbal, incluso puede ser de manera física el acoso. Conozco una amiga que tuvo una situación de ese tipo.
¿Cómo fue?
Estaba en la playa y pues como hacía calor ella estaba usando un short. Y cuando fue a la tienda con una de sus amigas, las personas de ahí comenzaron a gritarle de cosas e intentaron perseguirla una camioneta. Y pues ella corrió mucho hacia la tienda y se escondió ahí. Pues ella me contó que sintió mucho miedo porque sí alcanzó a llegar a su casa, pero cuando llegó a su casa y les contó a sus familiares sobre la situación, ellos dijeron que era su culpa porque había utilizado un short pequeño y que esa no era manera de vestirse, que pues prácticamente había sido su culpa. Entonces ella sintió mucha impotencia ya que su familia tampoco la entendía en su situación.
¿Denunció?
No, realmente no lo hizo porque su familia no la apoyaba y tampoco era su lugar de nacimiento.
Es muy importante no solamente que en las organizaciones contemos con esta información, sino también en las familias para atender situaciones como esta que acabamos de escuchar, doctora.
Sí, porque si para una mujer es muy difícil tomar la decisión de poner una denuncia, pues los familiares también deben de creerle, ¿no? Deben de acompañar ese proceso porque la familia es parte del pilar de fuerza, ¿no?
Absolutamente.
Y en muchas ocasiones, pues lo único que hacen es etiquetarlas y reforzar esta sensación de inseguridad, de victimización, incluso de volver a fortalecer este tipo de estereotipos, ¿no? Sobre todo sobre la vestimenta.
La forma de vestir.
A las mujeres últimamente se les ha hecho muchas etiquetas y se refuerzan muchos estos estereotipos y roles de género cuando se dice que ella se lo buscó por haber llevado un short pequeño.
Y con eso justificas 20,000 cosas, ¿no?
Claro, claro. Cuando las mujeres pueden vestirse como quieran y estar como quieran en donde quieran. Pero se trata de que en esa lógica se sientan seguras en esos espacios, ¿no? Pero al contrario, se les victimiza todo el tiempo y se les estereotipa todo el tiempo. Incluso hay personajes de la vida pública de este estado que lo dicen muy frecuentemente, ¿no? Ella se lo buscó porque trae ese vestido, ¿no? Porque estaba tan apretadita. O cosas así que dicen, y nada de eso justifica que una mujer sea violentada de ninguna manera, ¿no? Esas cosas también hay que acabarlas y terminarlas.
Hay que cuestionar de pronto esos estereotipos que se convierten en violencia e impunidad, y esto sin duda afecta a la salud mental de las personas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Tememos la violencia menos que a nuestros propios sentimientos. El dolor personal, privado, solitario, es más terrorífico que el que cualquiera pueda infligir. Jim Morrison.
crees que el acoso sexual solo lo experimentan las mujeres?
Siento que no solo las mujeres, pero sí en su gran mayoría las mujeres, ya que es muy poco o es muy bajo el porcentaje de mujeres que acosan a otras personas, ya sea a otras mujeres o a otros hombres, así que sí siento que personalmente lo experimentan más las mujeres.
No, pero mayormente yo creo que el 90% de los casos es de varones a mujeres y el 10%, yo creo que el 8 o 9% debe ser de varones a varones.
No, yo creo que lo experimenta los dos géneros, o sea, es independientemente del sexo.
Creo que cualquier persona puede ser trampa para el acoso sexual, pero en la mayoría usualmente sí se vive en las mujeres.
¿Tú crees que el acoso sexual solo lo experimentan las mujeres?
No. En parte, yo siento que los que más se llevan así son los hombres.
Hoy estamos conversando con la doctora Erika Aloyo Beristain, jefe de la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara. Hemos estado hablando acerca de acoso y hostigamiento sexual y agradezco a las personas que se han comunicado. Una persona nos dice, cuando yo estaba en cuarto de primaria, el maestro siempre procuraba tocarme el hombro o el brazo y cuando podía se ponía atrás de mi asiento tocándome los hombros. Esto me daba mucho terror, me sentía muy asustada, era una niña, tanto que desencadenó que por las noches no pudiera dormir con ataques de ansiedad a partir de esta experiencia.
Son afectaciones algo a la que hay salud que considerar mental. También.
Y fíjate que Gustavo nos dice, me da mucho gusto que traten este tipo de temas, ya que antes no se hablaba de ello, y los hombres también somos y hemos sido objeto de acoso sexual, gente enferma de la cabeza siempre ha habido, nos dice nuestro radioescucha. Y otro de nuestros radioescuchas, de forma anónima, nos comparte su experiencia. Me gustaría comentar una experiencia en la que fui acosado sexualmente. Tuve un puesto de mando medio en una ensambladora de computadoras, y una subordinada me acosaba y comentaba con los demás que yo tendría que caer en sus redes. Decidí acudir a Recursos Humanos y lo que recibí fueron burlas de parte del personal del departamento y me dijeron, ¿a quién le dan pan que llore? Decidí renunciar a la empresa para evitar problemas laborales y familiares, principalmente con mi esposa, nos dice nuestro radioescucha. Y es que, ciertamente, por esta idea que se tiene de la masculinidad, tal vez el hecho de ser víctima de acoso sexual sea más difícil el poderlo denunciar porque puede ser tomado como una burla, como una debilidad, como falta de hombría incluso.
Sí, incluso esta idea de decir, bueno, ¿y por qué no aceptaste, no? Si no eres hombre, ¿no?
Exacto.
¿Por qué es esta idea de la masculinidad?
Que el hombre siempre quiere, siempre puede, no puede controlarse incluso.
Así es. Y las chicas lo decían bien en la cápsula, ambos géneros, todas las personas podemos vivir una situación de acoso y hostigamiento, sin embargo, sí, en su mayoría las mujeres son quienes las viven, pero eso no exime de que haya casos como estos que acabas de leer, claro, de hombres que son hostigados o acosados y que no pueden interponer un proceso. Fíjate qué mal que él, no, como no tuvo acceso a la justicia, pues mejor decide irse, decide renunciar. Y eso pasa con hombres o con mujeres, ¿no? En lugar de que las cosas puedan solucionarse y que nos capacitemos y formemos en un clima laboral y organizacional distinto, pues entonces prefieres mejor irte, callar, o dejar el espacio, ¿no?, en el último momento.
Por eso es muy importante hablar de estos temas. Así es por eso que te hemos invitado esta mañana, doctora, y agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas ayudado a entender estos conceptos. Muchos hombres se han comunicado y están interesados en participar en esta convocatoria de la cual nos hablabas, y nos piden repetir los mecanismos de comunicación para ello.
Claro que sí, será un placer. Ellos pueden acceder a la convocatoria, que es para personal de la Universidad de Guadalajara, eso sí es importante
tanto,
decirlo.
Claro.
En la página de la Unidad de la Igualdad, es www.igualdad.udg.mx. Y ahí le dan clic a la convocatoria y viene el formulario y los requisitos que estamos solicitando.
Yo creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora.
Maravillosa va a ser, porque además pasarán por un proceso de deconstrucción, sí, individual, y después un proceso formativo de 40 horas, para ya después tener incluso acompañamiento profesional en la práctica que ellos vayan a emprender.
Excelente. Pues ahí tienen ustedes la invitación. Gracias a la doctora Erika Aloyo, jefa de la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ti por el espacio. Pues es un honor estar aquí contigo.
Muchísimas gracias por venir. Y a todos ustedes, gracias también. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
About everything. puse la regla, pero me sé el juego. Y si hay que meterle, se le mete fuego, no. Y una de nosotras no, todas valientes. Si vas a venir con todo, tú tráemelo. De frente, ¿dónde está mi gitana? Solo ella sabe lo que se cuenta aquí. Otro fin de semana, dime quién quiere a quien quiere tratar así. Duermo sola.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.